Más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Recientemente con Daniela Moreno, la entrevista.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno y el día de hoy estoy muy contenta de tener en Reprogramate a una invitada muy especial para mí. Es una mujer cuya vocación y dedicación en el campo del bienestar emocional pues ha tocado sin duda a muchas personas. Y hoy, bueno, me acompaña en el estudio una tanatóloga con una trayectoria que no solo refleja conocimiento, digamos, en el acompañamiento del duelo, sino también en el bienestar de los demás. Ella es apasionada por estudiar a quienes atraviesan, pues, momentos difíciles y sin duda ha logrado resultados extraordinarios con pacientes, guiándolos a través de proceso de sanación, y esto es lo más bonito, en tan solo 6 sesiones de terapia. Lucy es egresada de la Asociación Médico-Psicológica del Enfermo Terminal y del Instituto Mexicano de Tanatología, que está avalado por la UNAM. Y bueno, su formación, ¿qué les digo? Es sólida. unida, digamos, a la experiencia en hospitales como el GEA González, que le ha permitido adquirir, pues, una profunda comprensión de las necesidades de los enfermos y sus familiares. Y bueno, con todo esto brinda acompañamiento compasivo y profesional. Y durante estos últimos 8 años, Lucy ha dedicado parte de su tiempo a servir como voluntaria en cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología. Y ella ofrece consuelo, por supuesto, apoyo a quienes se enfrentan estas etapas más difíciles de la vida. Y ese trabajo altruista, bueno, le ha valido el reconocimiento por su admirable labor y en 2018 fue galardonada con el Premio Nacional de la Mujer y es por eso que hoy está en REC Programate. Lucy Mondragón, bienvenida, mi querida Lucy, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar contigo, de con todos ustedes, muy agradecida por la invitación.
Ay, no, pues gracias a ti por tu tiempo, porque he de decirles que Lucy está en México, pero da terapias a todas partes del mundo. Así que por eso hoy, pues tengo tantas preguntas que hacerte. Y la primera pregunta, porque además ha sido parte de que la audiencia nos ha insistido en que sí o sí teníamos que traer a un especialista en este duelo, ¿no? En los duelos. ¿Cómo definirías, Lucy, el duelo, digamos, en tu práctica profesional y qué importancia tiene el proceso de adaptación a las pérdidas?
Fíjate, Dani, que no estamos acostumbrados a hablar de nuestros duelos y a lo largo de nuestra vida vivimos constantes duelos desde pequeñitos. Es más, desde que nacemos, dejamos el vientre materno y ahí ya es un duelo, ya es una separación. Entonces, la tanatología te dice que, ay, perdón, perdón, perdón. Te dice que que aprendas a vivir. La tanatología es una disciplina que se encarga de ver la muerte, pero también a la vida. Entonces, la tanatología dice, vive, goza, disfruta, porque el día de mañana podemos tener una pérdida de cualquier tipo. Puede ser que se muera una persona, un ser querido. Puede ser que pierda uno el trabajo, que se cambie de país, que termines una relación amorosa, que te enfermes, que pierdas alguna parte de tu cuerpo, que muera tu mascota. Si se dan cuenta, constantemente estamos en duelo, pero no estamos acostumbrados a hablar de él. Y siempre dices, no, el tiempo lo sana todo. Y fíjate, Dani, que no, hay que trabajar los duelos, porque si no, se van acumulando y llega un día en que puedes incluso hasta somatizar, te enfermas, ¿no?
No, y sin duda, yo creo que hay veces, como dices, tenemos duelos constantes en nuestra vida y hay veces que por no tocar la herida nos centramos más en el trabajo o nos centramos más en otras cosas para no darle foco a esa emoción. Y aquí entra esta pregunta, ¿en qué medida, digamos, las emociones intensas que experimentamos durante el duelo pueden interferir en nuestra capacidad para tomar decisiones y enfrentar otras áreas de nuestra vida cotidiana?
Totalmente afecta muchísimo, porque cuando tú estás en un duelo, en una pérdida, sientes como una neblina mental y solamente estás rumiando esa emoción, ese pensamiento, estás pensando por qué me dejó, por qué me enfermé o por qué está enfermo mi paciente y estás mi familiar y estás piense y piense, te sientes triste, enojado. Si tú eres la persona que estás enferma, pues empiezas porque a mí te sientes totalmente hundida en un hoyo negro. Y eso, pues no puedes trabajar, no puedes llevarte bien con tus compañeros de trabajo, con tu vida propia. Entonces, sí es bien importante que conozcan esta rama de la tanatología, porque somos los especialistas, los tanatólogos, en dar el apoyo y el acompañamiento a las personas con cualquier tipo de pérdida. Y muchas veces, a lo mejor terminaste con tu novio y vas y le platicas a tu amiga. Y lloras y te da, según ella, unos buenos consejos, pero no estás yendo a la raíz. Siempre cuando vas con un terapeuta, empiezas a trabajar esas emociones que están dañándote. Y fíjate que tiene que ver mucho con nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, si nos enfocamos al duelo que vives cuando fallece un ser querido, ¿por qué crees que uno llora totalmente, te deprimes, te sientes que te hundes, que la vida ya no tiene sentido? ¿Por qué crees?
Porque es como hurgarle a la herida, y más bien es por nosotros. O sea, sí es la pérdida, pero es más por nosotros, ¿no? Sí,
Exactamente, sacaste 10.
claro.
Sí, porque dices, es que no puedo superar la pérdida de mi mamá, la pérdida de mi papá, la de mi esposo. Pero realmente no lloras por esa persona, lloras por ti, porque dices, ya no está quien me cuide, quien me provee, quien me apapache, quien me dé consejos, que me acompañe. O sea, lo vemos desde el lado, no me gusta decir esta palabra, pero es la verdad, del lado egoísta, ¿no? Entonces, es como yo les digo, imagínate que tu ser querido te dice, me voy a ir a un viaje hermoso.
Sí.
Ayúdame a preparar mis maletas. ¿Y a qué viaje te vas? No, pues allá me voy a sentir súper sana, voy a estar en el paraíso, voy a ver a mis otros seres queridos que hace muchos años no veía. Y es como si tú le dijeras, no, no me importa que tú vayas a estar feliz, pero yo no quiero que te vayas, porque si no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces sí está fuerte y nos da miedo hablar del tema. Ah, yo tengo pacientes que están al final de su vida, están en fase terminal y no se quieren abrir a decirle a sus familiares que están en fase terminal. Lo han ocultado. Tengo un paciente que ocultó 2 años que tenía cáncer en grado alto. Y entonces, ¿por qué perderse esa convivencia? ¿Por qué perderse el pedir perdón? El perdonar, hay que irnos más ligeros a la otra vida, sin tantas cosas. Y hay que aprovechar siempre estos momentos, porque es tan hermoso que vivamos el aquí y el ahora, porque siempre estamos en el futuro o en el pasado.
Sí.
Y cuando vienen esas muertes repentinas, que es una de las más difíciles de trabajar, las muertes repentinas, porque dices, no me dio tiempo de decirle te quiero, te amo, perdóname, te perdono, se salió enojado. Entonces, la tanatología te dice, vive, goza, disfruta y vive el presente, que es lo único que tenemos.
Ay, no, definitivamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ves a la persona súper dura, ¿no? Como no pasó nada. O sea, ¿qué pasa con esas situaciones? Igual, como dices, fueron repentinas y la persona no se desahoga, no pasa nada. ¿Qué pasa?
Está en la fase de la negación. Cuando vivimos un duelo, cualquiera que sea el duelo, lo vivimos en 5 fases. La primera es la negación. Dices, no, no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo creen? No, esto no es posible. Ya sea que termines una relación, dices, no, pero si ayer me trajo flores y me dijo que me quería, que me amaba y hoy me dice que ya no quiere nada conmigo. No, 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 no. Estás supuestamente bien, no te sientes tan mal, pero vas al médico y te dicen que tienes una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces tú dices, ¿cómo? No, no puede ser. Por eso es la primera fase, la negación. La segunda fase sería el enojo, la ira, te enojas, vociferas, te enojas con Dios, con los médicos, con tu pareja, con la suegra, con quien sea, pero tú tienes que enojarte con alguien. O muchas veces nos enojamos con nosotros mismos. Después viene la tercera fase, que es la negociación. Dependiendo del caso que sea, empiezas a hacer una negociación, ya sea contigo misma, con Dios, con tu pareja, en fin. Después viene la cuarta fase, que es la depresión. Y ahí sí quiero ser muy puntual, porque como todos hemos vivido muchos duelos, Esta cuarta fase de la depresión tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces es tan fuerte, tan profundo el dolor que vamos al médico para que nos dé medicamento para salir de esta depresión profunda. Pero no es un trastorno, no es, sí, no es un trastorno depresivo, sino nosotros le llamamos, es una tristeza profunda, es por una causa, no que de repente te llegó la depresión, sino es una causa conocida del duelo. Entonces, vamos, nos medicamos y nos seguimos sintiendo peor. A veces sí, nos ayuda mucho, pero yo diría que mejor sanemos lo que te está causando la depresión. En mi experiencia, la depresión viene por el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no le hice? Y si tú no sanas, no te pones en paz, pues vas a seguir, como les digo, con esos pensamientos constantes que les llamamos rumiación y vas a seguir enfrascada. Y aunque te tomes el medicamento, si no sanas de adentro, no puedes estar bien. Entonces, si tú estás pasando un duelo a las personas que nos están viendo, permítanse trabajar la raíz de ese dolor. Por eso se dice afrontar el duelo. Lo vas a trabajar. ¿Cómo me siento? Desesperada, con miedo. Hay que poner todas las emociones en la mesa para que tú reconozcas qué está pasando dentro de ti. Y vamos trabajándolas, sanándolas, para que podamos estar en la quinta fase, que es la aceptación. Pero estas fases, Dani, no son lineales. Dices, bueno, yo estoy en la depresión, entonces ya me falta nada más una. No, en un día puedes vivir todas.
En
Ajá.
un día.
En un día, si lloras, te enojas y pides a Dios y luego estás deprimida y luego dices, pero bueno, era lo mejor que tenía que pasar. Sí, lo acepto, sí, sé que está muy bien.
¿Y ahí
Ya, pero
quedó?
otra vez empieza, no,
Okay.
no puede ser posible. ¿Sí me entiendes? O sea, tarda. Y un duelo tarda más o menos un año para que empieces como, o sea, la verdad, los duelos duran 3 años, ajá, pero el primer año se dice que es el más difícil. ¿Por qué? Porque es la primera vez que no va a estar ese ser querido, o si te divorciaste o cualquier cosa, pues va a ser tu cumpleaños y no va a estar. Va a ser la Navidad, no va a estar, el Día de la Madre, el Día del Padre, va a ser el Día de Muertos. ¿Y qué pasa? Primera vez que lo vas a poner en el altar. Entonces, por eso es tan impactante el primer año y por eso es bonito que estén en apoyo y en acompañamiento con un tanatólogo, porque lo vamos a transitar, pero no desde el dolor y el sufrimiento, sino desde el amor y el agradecimiento. ¿Te das cuenta cómo cambia todo?
Y cambia todo por completo.
Totalmente. Entonces, en la tanatología, nosotros a la muerte la vemos como la graduación de la vida.
Ay, qué
Fíjate qué
bueno.
hermoso.
Sí,
Entonces,
y no, no, dime, dime.
imagínate, cambiar ese concepto es la graduación de la vida de mi ser querido. Oh, ya cambia, no, es, llegó la muerte, es mala, es vengativa, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿No? Porque muchas veces entramos en ese choque emocional. Porque no estamos acostumbrados a que mueran antes nuestros hijos, sino dices, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero cuando no es esa ley, es cuando más te enojas. O cuando es una persona joven, o que es una persona buena, y a lo mejor no estaba enfermo, y dices, ¿pero por qué le pasó? Recuerden que todos nos vamos a morir. ¿Te vas a morir, Dani? Me voy a
Ay,
morir.
no, y fíjate, algo que dices, hay personas que ni siquiera pueden hablar de la muerte. Yo era una de ellas. Yo recuerdo que no podía, o sea, no se podía mencionar la muerte en mi casa de parte de nadie, y menos de la boca de mi abuela, que en paz descanse, y de mi mamá, ni de nadie. Yo decía, no, 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 y me cegaba y lloraba. Es más, yo soy de las personas, o era de las personas, que todas las noches, durante mucho tiempo, muchos años, me atormentaba a veces. Decía, ¿qué voy a hacer el día que se muera mi abuelo? O sea, y hasta que un día dije, basta. Después del coaching, dije, basta, basta. Esos pensamientos ya no están en mí, y ya mejor disfrutar más a mi abuela y dejar de atormentarme. Pero no podía hablar de la muerte. Una vez que fallece mi abuela, me cambió todo. O sea, y entonces ahora mi pensamiento es que las cosas, por más fuertes que sean, se hacen así. Porque digo, para mí lo más fuerte fue que se ha ido mi abuela. Esto no es nada. Imagínate. Entonces, siento que también hay duelos que están y ahí siguen, ¿no? Y se van. Pues bueno, traigo hasta la emoción. O sea, está latente, pero trato de no tocar el dolor.
Exacto. Entonces, Dani, todo
Que
sale.
esta sea una terapia, Lucy. Sí,
Sí,
pero
sí, sí.
ese es
Tiene,
como
tenemos
que.
que trabajarlo para quedar en paz. Mira, una de las cosas que duele mucho es no habernos despedido. Por ejemplo, en el COVID, o sea,
Claro.
fue horrible que todo el mundo se iba al hospital y no sabías que
Y
a lo mejor
regresaba.
regresaba, ¿no? Entonces, yo tuve muchos pacientes en el COVID porque decían: no puede ser, me siento mal porque a lo mejor yo soy la que traía el virus y la contagié y por mi culpa murió y otra persona me decía que se sentía mal, pero yo no la quería llevar y si lo hubiera llevado, calma, 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 calma. La muerte llega cuando es tu momento.
Claro.
No es ni antes ni después. Y con tantos años de estar como tanatóloga, lo compruebo a cada ratito. Y tú misma y nuestras personas que nos están viendo lo han comprobado porque vemos accidentes horribles, catastróficos totalmente, y como puedes, ahí sale la persona, ¿no? Del auto o le hacen una operación maravillosa y sale adelante. Y personas que estaban muy sanas y a lo mejor estaban en su casa, se resbalan y ahí quedaron. Entonces, no es antes ni es después. Todos, cuando venimos a este planeta Tierra,
Nos vamos
dijimos,
a graduar.
nos vamos a graduar. ¿Qué día? Fecha y hora. Firmamos en el
Claro.
libro de nuestra vida.
Claro.
Pero no nos acordamos.
Claro, sí.
Entonces, debemos, por eso, de vivir en el presente, gozar y disfrutar. Imagínate, tú, Dani, vivías todo el tiempo un duelo anticipado.
Sí,
Y que va a morir
¿no? Y lo reconozco.
la disfrutabas y no la gozabas y sentías ese dolor. ¿Por qué crees que sentías ese dolor?
No, fíjate, sí la gozaba, sí la disfrutaba, pero era la tormenta todas las noches de decir que no se vaya a morir. Y nunca estuvo enferma. Fue la mujer más sana. De hecho, siempre lo presumo porque a sus 90 años fue la mujer con más, 90 años, falleció.
Increíble.
90 años con la mujer con más semanas cotizadas en la historia de México a nivel nacional. Imagínate, no dejó de trabajar semanas antes. Ella decía siempre, el día que yo dejé de trabajar, prefiero morirme. Literal, dejó de trabajar y se murió al poco tiempo. Pero realmente mi abuela fue súper sana. O sea, este rollo, sé que no soy la única. Tengo una tía que igual me compartía que dice, identificamos porque ella dice que igual por muchos años ella soñaba todas las noches o pensaba, ¿qué voy a hacer el día que mis padres me falten? Y se murieron mis abuelos en un mes de diferencia, con un mes de diferencia, igual ya grandes. Pero, pues imagínate. Entonces, yo creo que así como mi caso, ha de haber mucha gente que igual se atormenta pensando, ay, que no me falte, no, no sé. En mi caso disfruté muchísimo a mi abuela y creo que aunque la distancia hizo, a lo mejor, como dices, de repente ese sentimiento de culpa, decir, ¿por qué no regresé a tiempo para verla? Hoy por hoy digo, bueno, para algo no estuve, pero siempre estuve, aún a la distancia. Entonces, culpa no me queda más que esa colita que de repente digo, ay, pero ¿por qué? Bueno, digo, ya, por algo. Pero sí, es fuerte.
Y sí, es muy fuerte. ¿Y por qué sentimos ese sentimiento de preocupación, de que no quiero que se vaya? ¿Por qué? Porque fue la persona que quizá te dio mucha seguridad, mucho amor, mucha estabilidad. Y dices, no quiero que se vaya ese amor, esa estabilidad. Aunque ya soy adulto, pero no quiero, porque si no, me voy a sentir vacía, me voy a... Ya, como decía Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿No?
Sí.
Tu niña interior es la que decía, no, no, no puede ser, sin mi abuelita no voy a poder vivir. Y
Sí.
yo te pregunto, ¿estás viviendo?
Sí, claro. Y de las
¿Hace cuántos
enfrentas
años?
a diario, diario. Ya, pues ya perdí hasta la cuenta. Oye, justo hoy que tenía este programa contigo, pensé, pues, no sé, hace si 2 años o 1 año se murió mi abuela o meses, es que se me ha ido así. Y se me
Okay.
hace como que también, no sé, como si hubiera sido ayer, ¿no? No sé, es así como, pero también te digo que no es todos los días que estoy, rascando la herida. Más bien es que me enfoco en trabajo, 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 para no pensar. Por eso te digo, el duelo
Claro, por
también
eso
se disfraza, ¿no?
está exacto, es un duelo
Está
retrasado
disfrazado.
y también estás quedándote en la etapa de la negación. Ajá, o sea, lo
O sea
niega,
que
lo
voy
niega.
muy retrasada.
No, mi amor, porque te digo que se vive en diferente manera y hay personas que no pasan en todas las fases, ajá, o se quedan instaladas en una.
Ya.
Entonces, sí, nos vamos a ver en terapia, vas a ver
Vamos a ver, mi Lucy.
qué
Ya,
hermoso
esto
va a ser.
dará para otro programa.
Exacto, sí, porque pues tú has vivido varios duelos, el duelo
Muchos duelos.
migratorio, ¿no? Ese es otro, porque pues
Ese
estás
vamos a
viviendo.
hablar en otro programa, sí, pero sí,
Sí.
claro que es un súper duelo.
Porque dejaste a tu abuelita que querías mucho y en
Todo,
fin.
padres,
Pues,
amigos, todo.
exacto, ¿no? Entonces, a lo largo, y si terminaste con un novio, y si el trabajo, y si había un sueño de un negocio, de un trabajo, lo tenías y lo quitaste o nunca lo has cumplido, no sé, o sea, hay muchos, muchos, muchos duelos. Y que no nos concientizamos que vivimos esos duelos, ¿no? Por ejemplo, hay personas, fíjate que poco se toca este tema, que es el duelo de los abortos, ajá, el duelo perinatal y el duelo gestacional. Ese se vive totalmente en soledad, porque te sientes mal, te sientes culpable. Esos también se tienen que trabajar, y por eso se llaman duelos ciliantes. O tenemos un hijo con alguna malformación o tiene una capacidad diferente, para uno también es un duelo, porque tú te imaginabas que te ibas a casar, que ibas a tener un hijo y un hijo bien, un hijo normal, dijéramos, y resulta que tiene una capacidad diferente y entonces estás viviendo un duelo. Y por eso todo eso hay que platicarlo. Eso. Porque si yo lo saco, si yo lo sano, todo lo empiezo a ver desde el amor y el agradecimiento. Y lo más importante, que voy a estar bien emocionalmente, porque cuando no estamos bien emocionalmente, nos enfermamos, estamos siempre a la defensiva. De repente te dicen algo y tú, ay, ¿qué quieres? ¿Qué? No, no, no sé por qué está tan enojada, ¿no? Pero es que porque estoy con mi dolor y mi sufrimiento
Claro.
y no lo puedo expresar o no sé cómo expresarlo. Entonces, por eso estamos los tanatólogos para decir, ven, es por aquí, esa neblina mental, esa nube gris, es como alumbrar el camino y decirte, ven,
Ven.
mira. Vamos a tocar el dolor, no pasa nada. Aquí estoy para sostenerte. Vamos a abrir ese corazón porque está roto, pero no lo quieres ni tocar para que no se caigan esas piezas. Pero en la terapia lo vamos a tocar y después lo vamos a zurcir con hilos de oro para que vuelva a brillar. No se van a quitar esas cicatrices, pero sí lo vamos a volver a reconstruir para, en honor a tu ser querido, en este caso a tu abuelita, honre su vida viviendo la tuya.
Ay, muchas
Entonces,
gracias. Sí, qué bonito.
na nadie, y menos nuestros seres queridos que queremos mucho, se mueren para fastidiarnos la vida.
Sí, no.
Nadie. Entonces, imagínate cuando tú dices, ah, pues se graduó mi abuelita o cualquier persona, ya lo ves diferente y hay que estar preparados, hay que ir preparando para esa graduación. ¿Cómo es ir preparando para la graduación, la tuya, la mía, la de tu mami, la de nuestros seres queridos? Pues tener el testamento, tener el servicio funerario, hablar de cómo te gustaría que fuera tu sepelio, ¿no? Si quieres que te cremen, si quieres que te entierren. Ahora hay tantas cosas hermosas. El otro día me llegó una publicidad que lo ponen en un como huevito y empieza ahí a salir un arbolito. Entonces hay tantas y tantas cosas, ¿no? Que ahora ya no se van a enterrar ahí, sino se van a enterrar como en un huevo. Yo creo que tiene algo muy especial para que dice, se descompone, o sea, se tiene que descomponer el cuerpo y ya empieza a salir el arbolito. Entonces, imagínense, o sea, hay que hablar todo esto y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me cremen y no quiero que me encierren, yo quiero que me lleven a todos lados, como somos tan viajeros, llévenme un poquito de cenizas aquí, allá,
Aquella.
ajá, no sé qué tanto ya esté permitido, no, pero pues hay que estar hablando, no tengan miedo, porque sucede y dicen, ¿y a ti qué te dijo? No, pues no, no sé qué quería, ¿no? Y bueno, finalmente uno toma la decisión, pero sí es muy importante que tengamos nuestro servicio funerario. Yo tiene como 9 años que ya lo tengo, lo compré, lo pagas en abonos, escoges la sala y dices, ay, mira, pues a mí me gusta esta porque tienes una de fumar y si viene mi compadrito que le encanta fumar, pues hay que se eche su cigarrito, ¿no? O sea, es que un día va a suceder. Y entonces, qué mejor que facilitemos el camino. Y si me pasa algo a mí y a mi esposo, bueno, o nada más a mí o cualquiera, pues ya tenemos el servicio funerario, hablamos a la funeraria y ya se encargan de todo. A que en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? Y eso, fíjate, Dani, que yo también, aparte de la tanatología, lo aprendí por mi papá, que falleció, fue una muerte inesperada. Y en ese momento, ¿a dónde que hablamos? Y corre, o sea, es. No piensas, es algo horrible y es algo que todos tenemos seguros que nos vamos a morir. Entonces, estar preparados para la fiesta de graduación.
Mira, vamos a pensar la fiesta de graduación. Oye, ¿y es posible, por ejemplo, que una persona que se aferra a una relación o situación por miedo al abandono esté en realidad atravesando un proceso de duelo no resuelto?
Totalmente, totalmente. En una relación se viven dos tipos de duelo. Una, el duelo anticipado, porque tú ya estás viendo señales. Ya no están igual, ya se empieza a enfriar la relación, ya duermen a lo mejor en camas separadas, o duerme cada uno en una esquina, o empiezas a valerte por ti misma, ya tú solita te levantas para hacer el desayuno y tu pareja igual, o tu novio ya no te está mandando los mensajes como antes te los mandaba, lo ves sospechoso. Entonces, desde ahí tú ya empiezas a vivir un duelo anticipado. Y finalmente se concreta y viene el duelo ya. ¿Y qué sucede? Fíjate que los duelos más difíciles para sanar son cuando te divorcias. ¿Por qué? Yo puedo sacar más fácil a una persona que falleció su pareja, dijéramos su esposo, a que salga más rápido una persona de un divorcio.
¿Por qué?
Mira, somos muy egoístas, entonces, cuando es una ruptura por pareja, un divorcio, una separación amorosa, ese duelo se vive es muy doloroso, te duele hasta el alma. Y lo peor es porque dices, ¿cómo va a ser feliz sin mí?
El ego.
El ego, el ego. El ego lo conocemos también como la victimez, esa vocecita que te está diciendo, mira, a ella sí le compra flores, a ella sí le dijo te quiero, te amo, y a nosotros ya ni nos decía nada. Ay, sí, mira este canijo, no tenía un peso para nosotros, pero ahora
Ahora.
anda en abundancia con esa chica, ¿no? Entonces, tu ego es lo que no te deja salir tan rápido como el duelo de un matrimonio que fallece su pareja, como que dices, ok, ya sé que fue a Puerto Seguro.
Sí, a su graduación y ya, y se fue solo.
Sí, no me quedo preocupada, ¿no? Fíjate nada más cómo somos, ¿no? O sea, tiene que ver mucho nuestra autoestima. Imagínate que hasta en los duelos tiene que ver la autoestima, porque si eres una persona súper víctima, súper con pensamientos negativos, con tu baja autoestima, pues te vas a agarrar del dolor, de la enfermedad, de la pérdida, para, nosotros le llamamos también, recibir una recompensa oculta, ¿no? ¿Por qué no quieres dejar ese dolor? ¿Por qué me sigo agarrando de él y sigo llorando día, tarde y noche? Voy cada 8 días al cementerio. No quiero hacer fiesta. ¿Qué les pasa que vamos a festejar Navidad, Año Nuevo? Si se murió tu hermano, si se murió mi esposo, mi hijo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todo es la raíz de lo mismo. Nuestra autoestima, nuestras heridas de la infancia, el sistema de creencias. ¿Qué hay? Si a ti te dijeron que la muerte es mala, es vengativa, se lleva a los buenos, pues te enojas con Dios, te enojas con todo mundo. ¿Por qué a mí? Y no, sabemos que la muerte no es mala, no es vengativa
Todos
y no
vamos para
se
allá.
lleva a los buenos. Todos. Todos los que tenemos el privilegio de estar en este planeta Tierra como seres vivos, todos nos vamos a morir. Mascotas, animales y nosotros, ¿no?
Sí.
Sí.
Oye, ¿y qué tan cierto, Lucía? Ahora se me vino otra pregunta. Es que las mujeres vivimos en la relación de pareja antes el duelo y que por eso en muchas ocasiones, no digo que en todas, vamos como anticipándonos a lo que viene y los hombres que ni se enteran en el momento del duelo les cae todavía más fuerte. ¿Qué tan cierto es esto? Como que la mujer va dando avisos, ¿no? Oye, es que mira, ya no eres cariñoso conmigo, ya. Es como llamadas de atención. Hasta que la mujer se cansa, ¿no? Y es cuando a lo mejor toma la decisión. Y el hombre ya se confía de que tiene a la mujer segura. Estoy hablando del lado de nosotras, ¿eh? Y de repente la mujer pasa rápido el duelo y el hombre le cuesta más trabajo porque no, como que no se le esperaba y de repente dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Si la tenía tan segura. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, fíjate que sí es cierto, porque para ellos todo está bien, todo está normal. La que está exagerando es ella, la que ve otras cosas es ella, y como que tienen ese perfil de que todo está bien, aunque tú le estés diciendo, oye, mira, pasa esto, no me siento a gusto, no me siento querida, no me siento amada, casi no llegas tanto a la casa, ay, tú qué exageras, ay, no, pues estoy trabajando, pero cuando ya lo ven en serio, es así como que se les mueve todo y muchas veces entran en una depresión tan fuerte que quieren hasta quitarse la vida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No puede ser, pero ya les estaban dando avisos. Y bueno, no nos queda otra que trabajar. Porque si no lo trabajan, y principalmente los hombres, se van al alcohol. Todo duelo que no se trabaja, te vas a algún exceso de comida, de alcohol, de sexo, pornografía. O sea, todo, todo tiene, tenemos que sacar ese dolor de una o de otra manera. Si nosotros estamos viviendo ese tipo de cosas, hay que preguntarnos qué hay dentro de mí que no me deja ser feliz. O qué viví en la infancia. Por ejemplo, tengo pacientes adolescentes de 13, 14, 15 años que se están drogando, que están tomando, y es para esconder ese dolor que traen de la niñez. Quizá no tuvieron un papá o tuvieron violaciones o tenían una mamá y un papá que los querían mucho, pero se enfocaron en trabajar para darles lo mejor, pero no les dieron el
presente,
cariño, el amor, estar presentes, ¿no? Entonces, cada quien lo va configurando a su manera y tú vas sintiendo ese dolor, ese sufrimiento, y como no lo puedes expresar, pues lo quieres ahogar con drogas, con sexo, con comida, con compras compulsivas, todo lo que sea en exceso ya te está causando un mal. Y entonces checa, ¿por qué me comporto así? Para que empiece uno a trabajar. Hay que rascarle, hay que ir a conocernos, ¿no? Y muchas personas te dicen, tranquila, por ejemplo, fallece tu esposo. Y tranquila, mire, estás joven, vas a encontrar otra persona. No, 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 no. No limitemos el dolor. No estamos acostumbrados a llorar. Y si lloras, lloras en una esquina, para que no te vea tu mamá, para que no te vea tus hijos, para que no te vea incluso la persona que está enferma, ¿no? A lo mejor tiene una enfermedad y dices, ya sabes que se va a morir, y lloras en silencio, lloras en un rincón. ¿Y qué sucede con el enfermo? Pues lo mismo, no, no quiero que se preocupen, y llora. Entonces tenemos que aprender a demostrar nuestras emociones. ¿Sabes qué? Estoy enojada, estoy triste, estoy deprimida, no quiero, puedes decir, no quiero morirme, ¿cómo me voy a morir y los voy a dejar? Y entonces, en ese diálogo es para abrazarse, para darle paz a esta persona, decirle, yo tampoco quiero que te mueras, pero no te preocupes, se está haciendo todo lo mejor para que salgas adelante, pero si ya los médicos dijeron que ya no hay más que hacer, aceptemos, tú vete tranquila, gracias por todo. Y entonces ahí trabajar con el perdón, con pedir perdón, con recordar cosas hermosas, hacerle una carta, decirle todo lo que fue importante para ti esa persona, porque nos queremos, nos amamos, pero es bien chistoso cuando muere la persona, la pones en tu Facebook, en tu WhatsApp, en todo, y le escribes una carta que si ella la hubiera leído cuando
vida.
estaba, creo que hubiera sido de los mejores regalos que hubiera recibido en la vida. Entonces, hoy que nos están escuchando, querida audiencia, hoy mándenle esa carta, esas palabras a esa gran persona que un día no va a estar, ya seas tú o esa persona, ¿no? Entonces, que sepan cuánto la admiras, cuánto la quieres, cuánto la amas, para que el día de mañana ya no sea que ya no se lo dije, ¿no? Entonces, sí, por eso la tanatología te dice, goza, disfruta, vive, porque dependiendo de cómo sea tu vida, va a ser la calidad de tu muerte.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué fuerte, Lucy!
Es muy fuerte. Si yo tengo odio, resentimiento, rencor, enojo, porque no me he puesto a trabajar en mis emociones, me voy a enfermar de cáncer, de diabetes, me puede dar un infarto cerebral, cualquier cosa, porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Y si yo no me puse a trabajar en esta vida mis emociones, quizá voy a morir en un hospital. Y es lo que no queremos. Hay Voy a decir algo que a lo mejor suena feo, fuerte para la audiencia, pero son feas para los que se quedan las muertes repentinas. Pero para el que se va, es más bonito. Es más bonito. Sí. Porque en ese momento se infartó, ya no sufrió, no estuvo enfermo, no nada. A que si estuviera en un hospital y que lo operan y que no resultó y ahora esto y ahora otro síntoma y cada vez vas viendo cómo se va consumiendo esa persona con dolor y con sufrimiento, a que de repente se cae, chocan, se accidenta, cualquier cosa, eso es un poquito menos doloroso para la persona que trasciende, pero para la persona que se queda sí es mucho, muy doloroso las muertes repentinas, ¿no?
Claro, claro. Oye, Lucy, y por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son las señales, digamos, de que alguien no está permitiéndose vivir ese duelo, especialmente cuando la pérdida no está relacionada con la muerte de un ser querido?
Pues mira, las señales son de que empiezo, por ejemplo, hablemos de una relación, ¿no? Ya ves que eso se está enfriando. Y entonces te empiezas a decir indirectas. Y empiezas a lo mejor a darle las cosas con coraje a la persona. Pero ese es tu problema. Lo más importante es hablarlo. Y nos da mucho miedo hablar. ¿Por qué? Por los apegos. Porque dices, hoy si hablamos y me dice que es, o sea, no es lo que estoy sospechando, sino si es verdad, ay, no, 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 prefiero que no. Y entonces volvemos a lo mismo, a la baja autoestima, al no amarnos y dices, prefiero moronitas de amor, no me importa que me ponga el cuerno, pero si no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? Entonces, por eso es importante que estemos en constante educación emocional para que seamos esas mujeres, esos hombres fuertes, decididos de saber qué es lo que queremos. No es para hacerlo desde la prepotencia, pero recuerden que como vibramos es lo que atraemos. Si yo tengo baja autoestima, no me quiero, no me amo, no me acepto, pero sí quiero que mi pareja me quiera, me ame, me acepte y me diga cosas hermosas. Pero si yo desde mi carencia, ¿qué creen que voy a jalar? ¿Qué tipo de pareja voy a traer? Pues una igual.
Es un
igual.
Espejo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, si yo quiero tener una relación bonita, primero tengo que trabajar en mí, trabajar mis heridas de la infancia, porque si no, si te le tengo miedo al abandono, voy a generarme a una persona que me abandone. Cuando yo no he trabajado algo, lo voy a estar atrayendo. Entonces, por eso es bien importante el autocuidado, el que nos preparemos. Tenemos que estar en constante trabajo con nuestra mente porque ella está acostumbrada a la catastrofidad y a la negatividad. Cualquier cosita te empieza a malaconsejar. Dijéramos que hay otra persona aquí adentro de ti, ¿no? Varios autores le llaman la vocecita, el mitote, la víctima, y bueno, es el ego,
la loca,
¿no?,
de la casa.
La loca de la casa. Y entonces dices, no, pues sí es cierto. Y lo peor es que te empieza a hablar y tú le sigues la corriente. No, sí es cierto, sí, no. Es que yo lo había visto así. Es mejor enfrentarlo porque es peor que tú sigas perdonando esas acciones de desprecio, de abuso, con tal de tener esas migajas de amor. Es una decisión muy fuerte. No es algo fácil para decir hasta aquí, pero ¿cuántos años más de vida quieres estar viviendo eso? Y créanme que no venimos a este planeta Tierra a conocer nada más a esa persona y a quedarnos con ella. Hay que seguir adelante. Hay un video que luego te lo paso que se llama Del Soltar, que bueno, este lo voy a poner en
En el próximo taller.
voy a dar el próximo taller, que es el duelo por un divorcio, de que no lo quiere soltar y están en lo simplificaron a ponerse una cuerda uno del otro, y entonces se está yendo la muchacha y el chico no la quiere dejar, ya le está sangrando la mano así y no la quiere dejar hasta que por fin la deja, ¿no? ¿Cuánto, ahí es como cuánto daño nos hacemos por no soltar?
Es que a
Entonces,
veces el apego, ¿verdad? El apego, y ahí entraría también
o
la
dependencia.
costumbre, la dependencia. Esto
Y entonces,
aplica no solo a los divorciados, ¿no? Este taller que vas a dar no solo aplica a los divorciados, sino a los que se separan, ¿no? Tienen puede ser en...
ruptura amorosa o divorcio. Ese va a ser el 16 de marzo.
Ay,
Va a
pues
ser en
casi.
línea. Va a ser en línea de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los espero. De verdad, no falten. Désenla esa oportunidad de trabajar, de conocerse, de tocar, porque nos da miedo tocar el dolor. Y como les decía, tú ves llorar a una persona y lo primero que le dices es ya, tranquila, tranquila, no llores, mira, ya va a pasar, te doy un dulce, te invito a comer. No, la tanatología nos está enseñando a llorar. Pero como no sé qué hacer con las lágrimas, como no sé qué hacer con tu dolor, por eso te digo, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Y qué creen? Es algo más fácil. Cuando veas a alguien llorar, no le digas nada, solamente abrázala. Es lo único que necesitamos, tener esa empatía, el abrazar, decir, estoy aquí contigo. ¿Quieres que hablemos? Hablamos. No empiecen a dar consejos. No los necesitamos. Solamente queremos que nos abrace, que me sienta segura, que estoy ahí con alguien que me sostiene. Entonces, eso es lo que me encanta de la tanatología. Llora, grita, patalea, enójate, saca tu dolor para que no te enfermes y lo puedas transitar. Pero todo es con mesura, porque no voy a estar todo el tiempo enojada, gritando, maldiciendo, no quererme levantar de la cama, y entonces, porque ahí ya se vuelve un duelo patológico. El duelo es normal, todos lo vivimos y lo tenemos que ir afrontando y superando. Superar no quiere decir que ya voy a olvidar a la persona, sino al contrario, que cuando yo me recuerde de esa persona, se enamore en agradecimiento. Pero ¿qué sucede cuando ya se vuelve patológico? Que es cuando no quiero sacar nada de la casa, que todo se quede intacto como un museo, es a donde dormía mi hija, es a donde hacía esto, toda su ropa, como si fuera a regresar. Y que encuentre la casa igual. Y ya pasaron 5, 10, 20 años y sigue igual. No me quiero deshacer de nada. Cada 8 días no dejo de ir al panteón. Sus misas a cada ratito. Hablar y hablar con esa persona. Cuidado. Ahí ya es un duelo patológico. Punto número uno. La persona que se va ya no está en esa urna, ya no está en el panteón, porque solamente está su vestimenta, su cuerpo. Ella está ahora está más cerca de nosotros.
Ah, eso sí.
Cuando tú te acuerdas de esa persona, la tienes en tu corazón. Entonces, hay personas que se sienten mal porque están enfermas y no pueden ir al panteón. Lucy, falté al panteón. A ver, tranquila, no pasa nada. Y eso ya no es normal, ya te está quitando esa paz. Entonces, tener mucho cuidado de esos focos, de cómo me estoy comportando durante esa transición de mi duelo. Si estoy comiendo en exceso, si estoy bebiendo, si nada más hablo de él, del ser querido, y también mucho ojo, si no quiero que toque nadie nada. No se pierdan el vivir en el pasado, ni se pierdan el vivir en el futuro. Hay muchas personas que dicen, estoy en duelo, no me invites, no me hables, déjame vivir mi duelo. ¿Ok? Es muy respetable. Pero hay un tiempo para todo, porque no puedes perderte la oportunidad de que estás viva y que todavía tienes seres queridos que están vivos. Y por seguir tú abrazando tu dolor y tu duelo, el día de mañana puede morir uno de tus seres queridos y no fuiste a esa fiesta y no fuiste a ese viaje o no tuviste la plática por vivir encerrado. Y el vivir encerrado viene de nuestro sistema de creencias, porque nos hicieron creer que el duelo es para llorar, para sufrir. ¿Cómo voy a estar feliz, vestirme de rojo si se murió tu abuelita? ¿Qué te crees? ¿Cómo vamos a ir a la fiesta? ¿Cómo vamos a festejar Navidad y Año Nuevo si no está quien hacía el pavo tan precioso? No, no, no. Eso no puede ser, queridos amigos. Hay que honrar la vida de nuestros seres queridos, viviendo, gozando. Porque imagínate si esa persona que murió era muy feliz, le encantaba bailar, le encantaba cantar, le encantaba reunirse con la familia, hacer esa Navidad, esas festividades. ¿Por qué se apaga uno?
Claro.
Se dice que no puede haber un cadáver y dos muertos.
Sí, entonces, es cierto. Se entierran en vidas.
Sí, no te mueras con tus muertos.
Así es. Ay, mi Lucy, pues yo creo que nos falta tiempo para continuar este programa, pero ya vendrás aquí. Yo creo que te tendremos pronto aquí en España. Me encantaría tenerte en el estudio. Y dime, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde se pueden inscribir a este taller de duelo para
¿Divorcio?
De divorcio?
Okay. Yo estoy en Facebook como Lucy Mondragón, tu tanatóloga. Déjenme ser su tanatóloga. En Instagram estoy como Lucy Mondragón, guión bajo tanatóloga, y me pueden contactar al 55 28 49 57 41 si desean una terapia tanatológica o si quieren entrar al taller de duelo por divorcio o separación amorosa. Los espero, va a estar muy, muy bueno porque vamos a tener unos ejercicios muy hermosos para salir fortalecidos y poder transitar este gran duelo.
Ay,
¿Okay?
Lucy, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Te abrazo a la distancia. Y bueno, pues nos vemos pronto, ya aquí en el programa, en el estudio.
Claro que sí. ¿Eh? Abrazos. Y me despido con esta frase.
A ver.
Vivan y dejen vivir.
Muchas
Por
gracias.
Favor.
Gracias, Lucy.
Dios,
Yo soy Daniela
bendiciones.
Moreno y recuerda que no es un día más, es un día menos de vida y hay que vivirlo con alegría y sabiduría. Hasta la próxima.
Eleva tus 7 esenciales de vida cada semana con nuestros invitados. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Can't touch this. My this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics.
Touch this.
Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat.
touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. Can't touch this.